Gracias, Santiago. 748, ministra María Victoria Angulo, ministra de Educación. Buenos días.
Buenos días, Néstor. Un saludo a usted y a todos los miembros de la mesa de los oyentes.
Ministra, ¿cómo le parece esta decisión que están anunciando esta mañana los rectores de colegios privados?
Bueno, Néstor, es una de las asociaciones totalmente respetable. Nosotros, lo que hemos dicho con el presidente es que tenemos que prepararnos, el sistema se tiene que preparar para poder dar continuidad, bien sea en estudio en casa como si lo hacemos con alternancia. Se ha visto, por ejemplo, ahora en este momento el debate en España no es solamente por el anuncio que vuelven las clases en septiembre, sino es porque el Ministerio de Educación no ha publicado los requerimientos ni ha comenzado el trabajo. Y se lo pongo sobre la mesa porque, respetando la voluntad de los padres, podemos como sistema ir avanzando y dar la oportunidad en regiones donde lo requiera para poder iniciar clases presenciales en el momento indicado.
Sí, ministra. Para los padres o los colegios que decidan que seguirán virtual, la situación, ¿qué cambia? ¿Qué pasa de ahí en adelante? ¿Hasta dónde llega la autonomía de los colegios o hasta dónde llega la autonomía del gobierno?
Yo le diría, Néstor, que hasta dónde llega la decisión también que se tome territorialmente. Ahí es bien importante las permanentes conversaciones de los secretarios de Educación, de Salud, de los colegios públicos y privados. Yo escuchaba cuando leían la comunicación de los rectores de esa asociación, y lo importante es mantener pues los mejores estándares de calidad. Sabemos que Colombia es un país que no está 100% conectado, tiene un porcentaje sobre todo en las grandes ciudades, pero el resto del país no tiene conectividad, así que es bien importante que en esas regiones que no hay conectividad pues se redoblen esfuerzos, y yo creo que por eso los distintos titulares o noticias que han salido sobre el tema pues hablan de un dilema o de lograr como un justo equilibrio, porque no son igual las condiciones en todo el país, y en algunos territorios donde estén dadas las condiciones, pues creo que a esos niños y a esos jóvenes les aporta mucho retornar con todos los protocolos también a un espacio educativo.
Ministra, si le entiendo bien, esta confederación que está firmando este comunicado de esta mañana, Confederación de Rectores y Colegios Privados, ¿es fundamentalmente urbana?
No les sé decir de memoria exactamente si son solo urbanos, yo supongo que tienen también urbano y algo de rural. En colegios privados son varias las asociaciones. Veo que el resultado para esta confederación en particular es esta, y ellos hablan, por lo que le escuché a usted, que van a redoblar esfuerzos para mantener sus condiciones de calidad.
Sí, y su argumento es que en el mundo rural, por fuera de las grandes ciudades, los niños sí necesitan, porque no tienen la misma conectividad, sí necesitan volver al colegio.
Pues nuestro argumento es el siguiente, Néstor. Primero, preparar el sistema, porque usted sabe que la evolución de la pandemia, pues no solamente un mes, dos meses, o sea, depende de evoluciones internacionales de cómo mitigar lo que originó la pandemia. Y esto puede ser un más largo término. Entonces, el mensaje nuestro ha sido como sistema, preparémonos. Los protocolos, si ustedes los revisaron, son detallados, requieren tiempo, y mirar escalonadamente cómo vamos generando regresar a la escuela, porque como decía un periodista, también el tema de retorno tiene que ver con ir perdiendo el temor, la zozobra, recuperar la confianza de volver a socializar y a como a que la presencialidad cobre un valor importante en el proceso de aprendizaje. Usted señala lo rural y sí, allí hay unas condiciones que son distintas. Obviamente tendremos que ir mirando en cada uno de los municipios también cuál es su situación. Mira usted comunidades indígenas, por ejemplo, que ya algunas han retomado su proceso con los protocolos propios. En los anexos hay uno especial, por ejemplo, para población indígena.
Sí, ministra, usted dice que tenemos que empezar a perder el miedo frente a la pandemia, y eso es evidente, pero lo que sucede es que más o menos en la época en la que regresarían de manera presencial algunos estudiantes a las aulas, estaríamos llegando al pico de la presencia del coronavirus en el país. ¿No es un poco precipitado, ministra? Nos preguntan varios oyentes, que desde el 1 de agosto se abra esa posibilidad cuando en Colombia apenas estamos subiendo la cuesta hacia el mayor número de contagios.
Gracias, Ricardo. Como lo hablábamos con usted el sábado en Blue, la fecha de agosto se puso para tener protocolos y recursos y hacer una fase de alistamiento. Si revisan los protocolos o los lineamientos, tenemos fase de estudio en casa, una primera fase que se llama alistamiento y otra que ya es implementación y seguimiento. Entonces, para nada, y pues esto lo hemos aclarado varias veces, cuando dice la directiva es a partir de agosto se irán tomando las decisiones, no quiere decir que estas vayan a contravenir la evolución de la pandemia, sino que requieren un alistamiento. Así que toda la tranquilidad, Ricardo, porque claramente en una fase o en un momento, estamos a 6 semanas cerca de llegar a la primera semana de agosto, pues es información muy clave, tanto la de estas semanas como las venideras, para que cada entidad territorial revise y tome la decisión. Para nada, ni es una obligación ni un llamado que sea el primero de agosto la fecha, sino que avancemos en muchas gestiones de índole presupuestal, administrativo, para en los lugares que lo inicien poder permitir las condiciones de bioseguridad.
Señora ministra, un estudio de una universidad en España dice que 20 niños en un salón de clase generan después contacto con 800 personas en los siguientes 2 días. ¿Este tema de la presencialidad podría producir lo contrario, podría producir un agravamiento del virus y del nivel de contagio en Colombia?
Eso es parte, Néstor, de lo que hay que analizar. Hay ese estudio, hay otro que usted comentaba tal vez hace unos 10 días que nos encontramos acá en Blue, también de la Universidad de los Andes, para revisar según la evolución de la pandemia, cuándo se reducía, digámoslo así, el riesgo de que ellas fueran vectores que masificaran pues el contagio. Por eso, si usted revisa situaciones como Bogotá, como Cali, como Barranquilla, que en este momento se encuentran, como se encuentra la evolución de la pandemia, pues usted se da cuenta que no es el momento de hablar de un regreso con alternancia. Para eso tendrá que tener usted ya como la foto por región y entender cuándo es el momento donde esto no genera la proliferación que menciona el estudio. El estudio de esta universidad también lo que hace un llamado es que ojalá España dé a conocer pronto los protocolos, porque habla de volver, pero no están claras las reglas de cómo volver y no se ha podido preparar el sector educativo.
Ministra, hablando de los protocolos, como las opiniones están tan divididas entre los padres de familia, ¿se podría llegar a una decisión a la luz de los protocolos en la cual los alumnos que quieran recibir clases presenciales lo hagan y los que no las reciban de manera virtual, pensando también en esto de la alternancia?
De acuerdo, Luz María. Primero está la condición que aparece en los lineamientos de que exista un consentimiento de los padres de familia. Aquí la idea es generar confianza entre escuela, secretaría y padres de familia. Y lo segundo es que el modelo de alternancia lo que va a permitir es que, pues, si un porcentaje de alumnos y si la región así lo decide, quiere iniciar este proceso, lo puedan también hacer.
Ministra, ¿cuáles son los protocolos para el transporte escolar? Digamos, ¿cómo van a hacer para tener a los niños en las rutas a una distancia de 2 metros cada uno?
Gracias, Paola. En cuanto a transporte escolar, vienen referentes sobre el número de niños por vehículo, la desinfección del vehículo, la toma de temperatura inicial cuando el cuidador o el padre lleva al niño a tomar la ruta escolar, la toma de temperatura al ingreso de la institución, que va con una planilla con toda la información que viene, además de la familia de cada uno de los niños, y es clave para la valoración de condiciones de salud, y una interacción muy detallada con los secretarios de movilidad de cada una de las entidades territoriales, porque los horarios que se definan tienen que ser horarios que no incidan en horas pico y no generen aglomeración, sino que vayan como en hora valle. Estos son algunos de los temas que contemplan los de transporte escolar.
Ministra, ¿hay algún estudio, alguna experiencia en el mundo que les permita a ustedes suponer que los niños van a clase y no se acercan a sus compañeros, que van a clase y se quedan todo el día con el tapabocas, que van a clase y van a mantener los protocolos que mantienen los adultos?
Néstor, pues ese es un gran desafío. Claramente creo que ningún país se lo podría a ustedes decir que ya tiene un estudio donde se comportan 100% como si fuera un adulto y un adulto juicioso. Usted ve varios países del mundo que ya han retomado porque consideraron que la evolución de la pandemia se los permitía. Siempre está allí un riesgo latente, pero los padres tuvieron la información y como la confianza en su momento en el sistema para decidir que era más lo que agregaba la interacción dentro de la institución educativa que otro tipo de variables, así que el tema estará siempre allí presente en esto, porque la evolución pues de esta pandemia, como usted sabe, no es un tema ni sencillo ni rápido, y habrá que entender cuáles son esos momentos. En estos momentos se mira a países como, bueno, Uruguay reactivó, México lo tiene previsto también para el mes de agosto, Ecuador lo tiene previsto para el mes de agosto, y previsto es que inician los protocolos y que algunas regiones de la zona rural pueden iniciar, y así va viendo usted cada una de las situaciones. Obviamente usted encuentra siempre la voz de los padres, con toda razón, que es una voz pues cuidadosa, que requiere que le den más certezas, sí. y en eso estamos como sistema educativo pues en América Latina.
Sí. Ministra, precisamente hablábamos aquí temprano de unas reuniones que hicieron acá en Bogotá, en los colegios públicos, los profesores y los padres de familia. en donde los profesores decían, pues, no estar todavía dispuestos a ir por el tema, pues, de la epidemia. Y muchos padres de familia en estas reuniones dijeron, le preguntaron a los profesores, bueno, ¿y si yo decido no mandar a mis dos niños chiquitos de 9 y 7 años, porque sé que no van a tener la capacidad de cuidarse, pierden el año? Y ahí se quedó la respuesta, porque los profesores tampoco saben.
Sobre esto, un saludo, Felipe, sobre esto hay un anexo específicamente del tema de evaluación, donde queda claro que para nada puede ser esa la respuesta, de si el niño no va presencialmente, que pierde el año. Este año es un año atípico, único dentro del sistema educativo, donde la obsesión de los maestros, de los rectores, no tiene que ser rankear, sino acompañar al niño, bien sea que el proceso sea en casa o que inicie un proceso de alternancia o una combinación entre las dos. Nosotros con el ICSES, para justamente poder ayudar, Felipe, a los colegios, estamos desarrollando un sistema de información que le sirva al maestro y a los padres para entender dónde están brechas de conocimiento, dónde están los temas que durante estas semanas o meses de estudio en casa tal vez más se les han dificultado a los niños y a los jóvenes para poderlos apoyar. Este sistema esperamos que en el mes de septiembre esté disponible, bien sea la modalidad que esté el niño en casa o la modalidad de alternancia, y sirva para eso, porque esa debe ser la obsesión, Felipe, acompañarlo para que no deserte y para que podamos hacer, pues, como empalmar bien la terminación de este año con el inicio del año 2021.
Ministra, uno de los temas que más preocupa es el de la socialización que se requiere en el desarrollo evolutivo de los niños. ¿Qué se tiene planeado en caso de que los niños no vayan al aula, al colegio?
Pues usted ha tocado, padre Linero, un tema fundamental, y es tal vez de los argumentos con los cuales, si bien esta es una decisión difícil, más relacionan de qué es lo que le aporta volver a la presencialidad. Hay un anexo que tiene que ver con la relación familia-escuela para hacerla bastante más nutrida, porque es información fundamental para entender el proceso de evolución del niño, y algunos ejercicios y algunos contenidos que permitan a los niños recuperar la cotidianidad, el proceso cotidiano de encontrarse, de socializar, de aprender, que yo creo que es, pues, lo más valioso y lo que cada día como que hemos valorado más de la presencialidad. Ese es un desafío, pues, grande, y es uno de los argumentos para poder valorar la utilidad o el valor agregado que puede tener un proceso de alternancia.
Sí, ministra, le traslado una pregunta final de un oyente que dice, en medio de estas circunstancias, me pide que le pregunte a usted, ¿usted cree que tiene sentido que algún niño, uno, pierda el año lectivo por cuenta del efecto del coronavirus?
No tiene sentido, Néstor. Nosotros, no solamente en el anexo, pues porque no es solamente un documento, sino yo creo que en la conversación con los secretarios de educación y a su vez de ellos con los maestros, que es muy cotidiana, hemos enfatizado que aquí hay que acompañar al núcleo familiar y al niño. No es un tema de castigar, pues, por el ausentismo, por ejemplo, que la no presencia tiene que ver a veces con dinámicas familiares. Y trabajar mucho, exacto, Néstor, y trabajar mucho de verdad por entender cómo está el niño emocionalmente. Yo creo que esto es lo que más nos preocupa a padres y a quienes trabajamos en el sector educativo, y a cuáles son estas áreas. Si usted mira, por ejemplo, en el caso de Francia, la mayor o el énfasis de los procesos de quienes deciden hacer alternancia es sobre todo en temas de lecturas, de lectura y matemáticas, que son temas donde la no presencialidad dificulta el proceso de aprendizaje, y más que castigar a los niños, se están centrando en ver cómo los acompañan para que, pues, esta evolución en estos dos temas fundamentales avance. Así que más bien todos a rodearlos y a rodear a la familia y apoyar a la familia en este proceso.
Es la ministra de Educación, María Victoria Angulo, 8:02, sobre el tema de virtualidad, de presencialidad. Ministra, gracias, le deseo un feliz día.
Muchas gracias, Néstor, a usted y a todos los miembros de la mesa. Un saludo.